Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la Universidad de Puerto Rico ve un incremento en estudiantes de nuevo ingreso admitidos a la institución. Además, el negociado de energía comienza la nueva revisión del Plan Integrado de Recursos del Sistema Energético. Y repasamos lo que podría significar la derrota de Puerto Rico ante Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Hoy es miércoles 9 de agosto. Para el año académico que comienza este mes, la Universidad de Puerto Rico vio un incremento en la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso que entraron a la institución en comparación con años anteriores. El presidente universitario Luis Ferrao Delgado atribuyó el hito a los cambios en la política de admisiones que implantaron el pasado año. Keila López Alicea habló con el funcionario y ahora nos ofrece los detalles. Buen día, Keila.
Buen día, Gerardo. Muchísimas gracias por tenerme.
Keila, ¿de cuánto fue el aumento en estudiantes que han sido admitidos a la universidad?
Bueno, los últimos datos que nos proveyó la Universidad de Puerto Rico, que son del 3 de agosto, el aumento en la cantidad de estudiantes admitidos comparado con la misma fecha el año anterior rondaba unos 400 estudiantes adicionales. Esta cifra pues podría parecer pequeña en el contexto de lo que es la Universidad de Puerto Rico y los 50.000 estudiantes más o menos que tiene de matrícula. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que durante los pasados 5 o 6 años el sistema universitario venía reportando una tendencia a la baja en lo que son la cantidad de estudiantes que solicitaban, que eran admitidos y que confirmaban su asistencia a la Universidad de Puerto Rico.
¿Y qué políticas fueron las que Ferrao Delgado atribuyó como responsables del incremento?
Recordemos que desde que Luis Ferrao llegó a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico el año pasado, anunció que iba a estar cambiando lo que eran las políticas de admisión del sistema universitario. En un principio fueron bastante controvertibles, dado que propuso que no se utilizara la prueba de admisión universitaria del College Board como requisito en la UPR. Esto se modificó y para el mes de octubre la Junta de Gobierno aprobó una nueva política de admisiones, la cual, entre otros cambios, pues aceleró lo que era la evaluación de las solicitudes. Así que a partir de este año los estudiantes comenzaron a recibir las respuestas en el mes de enero, más o menos. En años anteriores estas respuestas a veces llegaban en abril. Lo cual pues hacía que estudiantes prefirieran matricularse en instituciones privadas que le respondían más rápido. Asimismo, la nueva política de admisión cambia cómo se computa lo que se conoce como el Índice General de Solicitud o el IGS de los estudiantes, que es una fórmula que toma en cuenta tanto los resultados de la prueba de aptitud académica del College Board como la nota de los estudiantes. A partir de este año se le está dando más peso a lo que es la nota por encima de la prueba estandarizada. Del mismo modo, se eliminó el requisito de entregar resultados de College Board para los programas de grados asociados y para todos los programas del recinto de Utuado. Y del mismo modo, se crearon unos sistemas, unos mecanismos adicionales para evaluar estudiantes bajo lo que se conoce como admisión no tradicional, que permite evaluar al alumno basado en aptitudes artísticas y diferentes habilidades deportivas, por ejemplo, más allá de lo académico.
Bueno, y en términos de los recintos, ¿cuáles fueron los que vieron el mayor aumento en matrículas confirmadas?
Bueno, con los cambios en la política de admisión, uno de los recintos que vio el mayor aumento es el recinto de Utuado, porque pues ya no se requiere lo que es la prueba de College Board para los estudiantes. El presidente de la Universidad de Puerto Rico vaticina que el recinto de Utuado posiblemente podría duplicar lo que era su matrícula de nuevo ingreso para este año académico. En lo que va de, ¿verdad?, hasta la semana pasada, tenía 202 estudiantes confirmados. Para la misma fecha, en agosto de 2022, tenía 145, pero prevén que los 202 estén aumentando. Asimismo, presentan un aumento sustancial recintos como Bayamón, Arecibo y Calley. En el caso del recinto de Mayagüez, el rector Agustín Rullán estuvo celebrando en días recientes a través de redes sociales que van a estar recibiendo la clase de estudiantes prepas más grandes que han tenido en los últimos años.
Keila, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme y esté muy pendiente que las clases en la Universidad de Puerto Rico comenzaron esta semana y recintos grandes como Río Piedras comenzarán la próxima.
El negociado de energía de Puerto Rico comenzó ayer su revisión al Plan Integrado de Recursos que traza las metas a lograr en el sector eléctrico. El proceso comenzó con una conferencia a la que se citó a Luma Energy y en la que surgieron dudas sobre si el consorcio podrá presentar el plan en el plazo dispuesto. Manuel Guillama Capella cubrió este encuentro y ahora se une a nosotros. Bienvenido, Manuel.
Saludos, Gerardo.
Bueno, Manuel, primero que todo, explícanos qué es el Plan Integrado de Recursos y por qué se está revisando nuevamente.
Sí, el Plan Integrado de Recursos surge de lo que fue varias leyes que se aprobaron a lo largo de la década pasada, incluyendo la ley orgánica del propio negociado de energía, que ordena, entre otras cosas, la preparación de este documento que tiene un horizonte a 20 años y donde se incorporan y se integran en un solo documento los recursos precisamente con los que cuenta el sistema eléctrico y aquellos que se proyecta que existan a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, podemos hablar de los recursos de generación, cuáles plantas de generación están disponibles en este momento y cuáles van a estar en el futuro, cuáles recursos de energía solar se espera que se integren al sistema en los próximos años, y hace ese análisis de lo que está disponible y cuáles son las necesidades que tendrá la población puertorriqueña, los negocios, los consumidores residenciales, entre otros jugadores dentro de este panorama, y traza la ruta para poder cumplir y parear ambas cosas, ¿no? Este plan, por ejemplo, la versión que está vigente, que fue la que se aprobó en agosto de 2020, delineó lo que sería la ruta en aquel entonces para lograr las metas de generación con fuentes renovables que están dispuestas en la ley 17 de 2019, ¿no? Que proponía que para el 2022 el 20% de la energía en Puerto Rico se generara a través de fuentes limpias y luego en el 2025 un 40%, hasta seguir aumentando y llegar al 100% en el 2050. Como sabemos, esa ley hasta el momento se ha incumplido, al igual que se ha incumplido con lo que se trazó en el Plan Integrado de Recursos que el negociado aprobó hace ya 3 años, y ahora se está dando la revisión periódica que ordena la Ley Orgánica del Negociado de Energía, que debe ser cada 3 años, y esto que tuvimos ayer fue, como bien mencionabas, apenas el inicio del proceso en esta vista a la que acudió Luma Energy. La vista se extendió por cerca de hora y media, y un poco pues trazar la ruta de lo que serán los pasos dirigidos a eventualmente aprobar una nueva versión del Plan Integrado de Recursos que se espera que cubra o que incorpore, ¿no?, lo que será ese análisis de los recursos disponibles y las necesidades para el periodo del 2025 al 2044.
Luma fue la única entidad citada ayer. Cuéntanos qué trascendió en la audiencia.
Es correcto, Luma y, ¿verdad?, varios de sus representantes estuvieron presentes. La realidad es que fue muy poco el detalle que se abundó en esta vista técnica. De hecho, la vista, como te mencionaba, apenas duró hora y media, pero en horas de la tarde las partes, Luma y los oficiales del negociado de energía y sus consultores, se encontrarían en una reunión privada donde discutirían elementos del contrato que Luma va a otorgar a un consultor técnico, que sería esa parte que los estaría apoyando en la elaboración de este proyecto, de este plan integrado de recursos, y que aún no se ha podido finiquitar. De hecho, en semanas recientes surge de una resolución del negociado de energía que ha habido problemas para concretar esta contratación del consultor externo, y se alude a que Luma debía estar preparado para responder preguntas relacionadas a posibles conflictos de interés con la compañía seleccionada para fungir este rol. Así que esto es algo que eventualmente trascenderá a la luz pública, ya que todavía no se conoce cuál es el consultor seleccionado por Luma, ya que no se ha formalizado esa contratación.
Y entonces, ¿para cuándo debe estar listo el documento revisado?
Sí, esto es un proceso extenso. En la revisión del plan que se aprobó allá para 2020 fue producto de un trámite que duró más de 2 años. El negociado sí expresó en aquel entonces que para el próximo ciclo de revisión, que es lo que está comenzando ahora, debe ser un proceso mucho más expedito, que no debía extenderse por ese periodo. Y de momento lo que se espera, el próximo plazo en calendario, es que Luma someta su propuesta para el 1 de marzo de 2024, y luego de ello pues comenzaría lo que se llama el proceso adjudicativo, en el que podrían intervenir partes interesadas, entiéndase organizaciones interesadas en el tema de energía, compañías de energía renovable, individuos que de alguna manera quieran ofrecer su insumo a este proceso. Pero precisamente ese tema del plazo fue un asunto que se abordó brevemente ayer, ¿no? Y es que precisamente por estos asuntos relacionados a la contratación del consultor externo de Luma Energy, cabría la posibilidad de que se pospusiera ese término del 1 de marzo. O sea que es algo también que eventualmente conoceremos, se anunciará si se mantiene o se pospone ese plazo del 1 de marzo del año que viene, y como consecuencia lo que sería la revisión y aprobación de este documento, que en última instancia, como hablamos al inicio, no es el principal documento de planificación que tiene el sector eléctrico en Puerto Rico.
Bueno, Manuel, seguiremos muy pendientes a tu cobertura. Gracias por el informe.
Gracias a ti, Gerardo, por tenerme aquí.
Con puntuación de 117 a 74, Puerto Rico cayó la noche del lunes ante Estados Unidos en un partido amistoso en Las Vegas en preparación a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. El resultado apuntó a falta de ofensiva de parte del equipo nacional, algo que tendrán que ajustar de cara al torneo. Antolín Maldonado consultó a expertos en el deporte y ahora analiza lo que dijeron. Antolín, saludos.
Muchos saludos, ¿cómo te encuentras?
¿Qué podría significar para la selección nacional este resultado ante Estados Unidos?
Bueno, a juzgar por los dos entendidos que entrevistamos, que fueron el dirigente Tony Ruiz y el exjugador Edgar Padilla, que fue exarmador de la Selección Nacional de Puerto Rico, las opiniones son divididas porque uno de ellos dice que sí, que es motivo de preocupación, que ese fue Tony. Edgar dice, pues mira, no, esto no es como para preocuparse, todavía quedan juegos de fogueo, todavía queda tiempo hacia el Mundial. Pero en términos generales, pues sí reconocen ambos y coinciden en que hay falta de ofensiva, especialmente en algunas posiciones. Llámese los jugadores de las posiciones 3 y 4. Ellos consideran de que hace falta más ofensiva porque lo que se dio en ese partido de Estados Unidos es que a la falta de ofensiva pues recayó el peso sobre el armador Tremont Waters y el también base Jordan Howard cuando entró a juego, ¿no? De hecho, hubo unos momentos en que Nelson los ha utilizado no solo en este juego contra Estados Unidos, sino durante las ventanas clasificatorias hacia el Mundial. Hubo ocasiones en que Nelson Colón, el dirigente, utilizó la combinación de Jordan y Tremont, los dos a la vez, y resultó muy bien por momento. Pero la norma es que uno de ellos sea el que lleve el juego, y lo que se vio, ¿verdad?, en ese partido contra Estados Unidos, especialmente en el caso de Tremont Waters, como Estados Unidos empezó en ese tercer cuarto a doblarlo, ¿no?, a doblarlo en la defensa, y esto pues obviamente, como dicen en el argot, lo asfixia, provoca pases apresurados o que él pueda entregar la bola ya tarde en el reloj de tiro, provocando tiros apresurados de sus compañeros, ¿no? Y debido a esto es que ambos técnicos, mejor debo decir, o analistas, pues consideran que necesita ayuda, necesita más ofensiva, especialmente lo que se llama el tiro largo, ¿no?, el tiro a distancia, porque esto abre la cancha, ¿no? Y cuando ellos se refieren a abrir la cancha, es que se dispersa la defensa del contrario y esto pues da más libertad de movimiento del balón.
Pero cuéntanos, ¿hubo algún punto positivo para destacar del desempeño del equipo?
Pues mira, sí, ambos analistas, en este caso Ruiz y Padilla, pues coinciden, ¿no?, en que, por ejemplo, el juego grande de George Condit en la posición 5 de pivot, ¿no?, vuelve a lucir sobre todo por su energía, ¿no?, en ambos lados de la cancha, como ellos destacan, tanto en la ofensiva, buscando esos rebotes, esos segundos tiros al canasto, como en la defensa, ¿no? Resaltan eso, la energía que él tiene en ambos lados de la cancha, obviamente sacando provecho a su juventud, pero también al talento que posee. Y obviamente también Tremont Waters, que como me decía Edgar Padilla, pues algo que hay que reconocer es que a pesar de su corta estatura, ¿no?, el hombre prácticamente imparable. Tan es así que, como decía Edgar, pues en el tiempo que le estuvo en cancha, lució como que nadie de Estados Unidos lo podía detener en cuanto a su ofensiva, ¿no? De hecho, estamos hablando de jugadores atléticos, como acostumbra llevar a Estados Unidos a estos eventos mundialistas. Y aunque, como ellos decían, tanto Tony como Edgar, que Estados Unidos no tiene el típico equipo, ¿verdad?, de supernombres, Ciertamente un equipo de mucho talento, muy atlético, es un equipo joven, de hecho, de apenas 25 años edad promedio, y son jugadores todos de NBA, o sea que por algo están allí, pero como ellos decían, ¿verdad? No son estos supernombres, pero sí tienen mucho talento, son muy atléticos. Y resaltaron, siguiendo esa misma línea, el hecho de que Puerto Rico pudo competir, ¿verdad? Esto como punto positivo, Puerto Rico pudo competir en esos 20, primeros 20 minutos, pudieron igualar, ¿verdad? Esa energía, tanto en ofensiva como en defensa. Y entre otras cosas, pues eso fueron, por un lado, los individuales, George Condit y Tremont Waters, su juego, ¿verdad? Y en lo colectivo, el que Puerto Rico pudo variar, tanto en energía como en esas gestiones defensivas durante esos primeros 20 minutos.
Antolín, gracias por el análisis.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.